Somos el periodista de Telesur, Beto Almeida. ¿Cómo le va, compañero? Lucas, aquí en Radio Gráfica te saluda.
Muy buenos días, Lucas Molinares. Buenos días a los 20 de Radio Gráfica de Buenos Aires.
Bueno, gracias por la atención, Beto. Contanos, ¿cuál es tu análisis de los resultados de ayer?
Bueno, Brasil está delante de una otra grande decisión histórica que tienen que tomar dentro de 3 semanas, porque ayer se definió la primera vuelta, cuáles son los candidatos, y como se esperaba, quedaron marcados 2 proyectos muy antagónicos que pasan para la segunda vuelta de la elección acá. Un representado por Dilma, que es de un protagonismo del Estado, distribución de renta, y otro representado por Aécio Neves, que emplacó como la cara preferida de la derecha, suplantando a Marina Silva, lo que también indica que aquellos sectores que lanzaron la candidatura de Marina Silva lograron el intento que quería, o sea, garantizar que hubiera un segundo turno, una segunda vuelta, porque hace 2-3 meses atrás lo que parecía es que no habría la segunda vuelta, que podría haber la victoria de Dilma en primera vuelta. Por eso hubo tantas especulaciones también financieras, la bolsa de valores, los sistemas financieros internacional, porque Brasil tiene una cierta importancia. Pero acá estamos, el pueblo brasileño tiene que decidir otra vez en 3 semanas, el 26 de octubre, se mantiene una política con programas sociales de inclusión de la gente, de papel del Estado más fuerte, de integración latinoamericana, Mercosur incluso, que incluye Argentina, por supuesto, pero también una articulación internacional de Brasil con los BRICS, con CELAC, de una participación protagónica en relación a África, o entonces revisa toda essa política, porque a isso, né, eu já digo, já declarou que não vai dar uma preferência a uma relação tão cooperativa com os países que os setores de meios chamam de bolivariano, ou seja, para ele não é tão importante nem o Estado forte, nem os programas sociais de la maneira como estão sendo feitos hoje, que es de inclusión de millones y millones de personas. Para él más importante es un ajuste fiscal, a corte de gastos públicos, lo que significaría también una mayor predominancia de la política económica hacia los dictámenes del mercado.
¿Sabes, Beto, que hay una consigna que se escucha aquí en la Argentina de a los 90 no volvemos? Y que tiene que ver justamente con que acá también, a ver, hay todo un debate de cara al año próximo de ciertos candidatos que plantean el ajuste, que plantean una relación mucho más amigable con los Estados Unidos, etcétera, ¿no? Es decir, ciertas líneas de trabajo que se escuchaban hace casi 20 años. Ahora, cuando uno habla de Aécio Nieves, el principal asesor es justamente Fernando Henrique Cardoso, que fue el gobernador, el presidente de Brasil de los 90, es decir, que podemos plantear que están muy claras las contradicciones en este balotaje de Brasil.
Sí, 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 no solamente fue el presidente, pero fue el presidente que se empeñó, se esforzó para destruir lo que él llamaba la era Vargas. ¿Qué era la era Vargas? Era como para ustedes en Argentina la era Perón. O sea, el momento en que en Brasil fueron construidos, por ejemplo, la base fundamental del Estado para hacer ferrocarriles, industria naval, la Petrobras, la Electrobras, ¿no? El Banco Nacional de Desarrollo, que es uno de los mayores bancos de fomento del mundo, incluso que está financiando obras de infraestructura por todo el Brasil, pero también en América Latina, porque la línea de ese gobierno, de su política económica, es crecer junto con los demás de América Latina, con los vecinos, porque isso significa fortalecer também a economia interna de Brasil. E Aécio viene com um discurso que é mais bem de retornar à era de Fernando Henrique Cardoso, que foi o momento de maior privatização em Brasil, mas quando o Banco Estatal, BNDES, saiu a financiar os grupos estrangeiros que compravam, ou seja, não solamente se privatizava, mas internacionalizava, com financiamento estatal, financiamento público de Brasil. e adesso tem uma política muito clara de que este banco não deve, não pode, de nenhuma maneira, que seria absurdo em sua visão, de que esse banco esteja hoje financiando projetos sociais para construção massiva de vivenda, por exemplo, construção de mais de 300 escolas técnicas federais, quando em um ciclo, levou para que o Brasil construíra 100 escolas técnicas. Em 12 anos, foram construídas 304 escolas técnicas, porque a economia brasileira, como deu um salto, está requisitando técnicos em eletrotécnica, eletrônica. Então, as posições são muito, muito, muito claras, muito díspares. E Dilma ayer dijo: o povo brasileiro não quer volver ao passado. O povo brasileiro não quer retornar às políticas que desemplearam em massa. É uma referência muito clara a Fernando Henrique Cardoso, que tu mencionaste, que é, digamos, el alma, el orientador principal de Aécio Neves, incluso com seu assessor econômico, que foi o homem que praticou, Arminio Fraga, a maior taxa de interesse da história do Brasil, 48%, ou seja, era o país da especulação financeira mundial.
Agora bem, Marina Silva, o que vai ser? Qual é o teu pensamento respecto a esta candidata?
Ela deixou um ar de mistério ayer em sua declaração por los medios. Porque Marina, se bem vem de la izquierda, onde a Amazonia de Chico Mendes e de la fundação del PT foi petista toda a vida, pero quando se vincula ao ambientalismo, o ambientalismo sempre tem esse problema, ou seja, se tu não vê de uma maneira mais ampla a questão ambiental com uma visão de sistema, tu pode incluso sair a defender um ambientalismo por la derecha, o que é impossível. E Marina se foi acercando-se, por exemplo, do príncipe Charles. Hay que decir que uma reunião organizada por el príncipe Charles em la Amazonia, com yates lujosos em Rio Amazonas, o único cidadão brasileiro que estuvo presente foi Marina Silva, o único invitado. Pero esse ambientalismo é muito cerca de los financistas de George Soros. Então, Marina tem uma posição. Pero o PSD, que lá deu a sigla partidária, la apoiou, la permitiu ser candidata, o PSD sempre foi um aliado de Lula, do PT, desde 1989, a primeira campanha de Lula a presidente. Ou seja, é um partido que critica a Estados Unidos, ao neoliberalismo, pero surpreendentemente, hasta 10 meses atrás, praticamente estava unido com Lula e com Dilma, pero sentiu, claro, que qualquer partido tem seu plano próprio de poder, não? E sentiu a picada da mosca azul do poder eleitoral, porque foi apoiado por grupos poderosos financeiros e lançaram então essa maneira. Eu creio que aqueles que intentaram e buscaram lançar Marina como um instrumento para garantizar que houvera na segunda volta, lograram seus intentos. E Marina pode até inclinar-se mais por Aécio, pero poderá haver uma bifurcação de votos, porque para os verdadeiros socialistas, Partido Socialista, é muito difícil votar por Aécio, né? Porque foi o inimigo, representa o inimigo que sempre, de sempre, para esse partido, o PSD.
Há alguns analistas que plantean que digamos, la forma de Dilma de poder triunfar y diferenciarse más de este Aécio Neves es planteando hacia adelante mayores transformaciones. ¿Vos creés que es así? Digamos, ¿cómo pensás que ahora debería encarar la campaña del PT de cara al 26 de octubre?
Bueno, Dilma está buscando profundizar una serie de políticas sociales iniciadas por Lula y ha innovado. Por ejemplo, la política de 100, educação sem fronteiras, é uma criação suja. Por arriba do Bolsa Família, Dilma criou o Brasil Carinhoso, que é algo que expande a cobertura los programas sociales a las áreas más miserables. El Pronatec, que es una un programa que atiende ya 8 millones de personas, porque una cosa es, la gente entra en los programas sociales como Bolsa Familia, se queda ahí un tiempo, unos años, ¿no? No muere de hambre, tiene que ir a la escuela porque es obligatorio, es una condición para recibir el Bolsa Familia, y después, ¿qué hace? Bueno, entonces es necesario crear una perspectiva profesional de seguir se especializando en alguna cosa, y por eso el Pronatec, por eso Dilma creó ese mecanismo nuevo, y ahora está buscando a presentar programa como el Más Médico, donde trajo los 15 millones de médicos de Cuba, 15 mil médicos de Cuba, para acá, y que es muy criticado por Aécio, porque dijo que no hay que gastar con gente que es semi-escravo, como dice él, cuando los médicos cubanos son los que van a África combatir el virus Ebola, ¿no? Entonces merecen respeto y admiración de todos nosotros, pero a eso lo critica, esos programas sociales que se aplican acá. Pero Dilma está proponiendo un nuevo programa, que es, porque la gente ahora ya tiene la atención médica en lugares que no conocía el médico, pero no tiene especialistas. O sea, se atiende el médico, pero el paso siguiente es que no tiene especialista para hacer un examen más sofisticado, más, ¿no? Y un médico para dar continuidad a un tratamiento de cáncer o una enfermedad más grave, así. Entonces, él está innovando, pero el problema es que no puede también perder aliado. Eso pasó con Dilma. O sea, Lula ha creado una amplia base de apoyo que incluía hasta sectores del empresariado que son muy vinculados al mercado interno. Porque esos sectores empresarios ganaron mucha plata, porque en Brasil los pobres pasaron a consumir zapatos, macarrón, pasta, comprar ropa, andar de avión, comprar motocicletas, bicicletas, coches. Eso significó una movida infernal en la economía, pero ese sector empresarial, una parte de ellos dejó de apoyar a Dilma. Eso significó también parte de las dificultades que tiene hoy, que representó también la pérdida del apoyo, por lo menos hasta el momento, del Partido Socialista Brasileño, que lanzó otro candidato. Pero ahora, por el discurso de Dilma ayer, se ve que una prioridad es recomponer la base de alianza más amplia.
Es interesante el análisis porque uno también entiende la complejidad del Brasil, ¿no? En el sentido de lo que se ha avanzado en cuestiones inéditas, como hasta se comentaba, ¿no? El tener electricidad, es decir, que hay amplias capas sociales que no tenían nada y empezaron a poder consumir, a poder tener derechos básicos con el PT en el gobierno. Y bueno, ahora también me parece que uno de los desafíos es cómo se puede avanzar en la cuestión comunicacional como para poder relatar y para poder dar el debate público, el debate del sentido común, no solamente hacia los sectores sociales más postergados que quizá algunos votaron por Marina Silva o por Aécio Nieves, sino también hacia, como recién decías, el sector del empresariado que, digamos, si hay un ajuste y si vuelve el neoliberalismo en Brasil, va a haber menos consumo popular. Me parece que hay todo un entramado, ¿no? Como para poder visibilizar a través de los medios de comunicación.
Sí, por ejemplo, si hay un ajuste neoliberal, ese sector empresarial que gana plata con la expansión del mercado interno también va a ser afectado, porque se concentra la economía solamente en manos de política financiera, digamos, de especialización, de especulación, de financiarización de la economía. Pero otro elemento importante es que esa gente que salió a protestar el año pasado, que mucha gente se pregunta, pero si Brasil progresó tanto, ¿por qué había tantas protestas el año pasado? Bueno, son protestos legítimos de los jóvenes, de sectores que hace 12 años atrás tenían, por ejemplo, 6 años de edad, 8 años de edad, no sabían, no conocían lo que era Brasil antes, que era un país donde el hambre campeaba de tal manera que una comisión parlamentaria de combate al hambre encontró y documentó en Nordeste algunas zonas que la gente pobre buscaba en los basureros de los hospitales placentas humanas, que era lo que comía, era la única proteína que comía. Mirá qué cosa pavorosa. Eso se cambió. Hoy, como dice Lula, la gente come 3 veces al día. Ese es mi programa de gobierno, dijo Lula. Pero había que dar salida a esa gente que ingresó en la universidad, que pasó a comer, que pasó a ir a la escuela, y después, ¿qué van a hacer? ¿Cómo continuar? Entonces esa gente salía a protestar porque el avance y la calificación de los servicios públicos no tenía el mismo ritmo. Entonces la gente sale a protestar, es un derecho, pero la protesta no era exactamente contra las políticas del PT, y sí, yo quiero más, yo quiero más. Yo no puedo esperar más. Yo quiero empleo más calificado. Para empleo más calificado, la economía tiene que crecer más. Pero hay una crisis financiera que no es solo de Brasil, una crisis que es internacional. Entonces, mire qué complejidad tiene las cosas y la campaña de la oposición. Y como el PT no tiene medios, como tu pregunta, no tiene medios para hacer el debate, la campaña de oposición dice que esa dificultad son de la política del PT. Pero el PT no tiene capacidad de responder porque no tiene un periódico. Con 12 años en el poder, no pudo democratizar los medios de comunicación, ni tener su medio propio hasta el momento, lo que es paradoxal, y ahora siente el problema que ha creado para sí propio.
Beto Almeida, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos la salida aquí en Radiográfica.
Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los ovinches, buenos días.
Fuerte abrazo, hermano.